Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10, titulado El Perfecto Amor, celebrado el 7 de abril del 2005 por el predicador Eduardo Bustos.
Estamos aquí en Primera de Juan, en el capítulo 4, y bueno, hemos estado hablando del amor, hemos estado hablando, pues, en realidad el libro de Primera de Juan habla del conocimiento de Dios, ¿no? Y habla constantemente de si tú conoces a Dios, realmente debes de tener estas señales, debes de tener estas consecuencias. Inclusive lo menciona como un mandato, ¿no? Amaos unos a otros porque Dios es amor, ¿no? Si vosotros conocéis a Dios, entonces nos amamos unos a otros. Es una consecuencia lógica de lo que debería de estar pasando si es que tú tienes una comunión, un conocimiento de Dios real y no nada más pues como una religión o como el conocimiento muy abstracto de Dios, ¿no? Y Primera de Juan nos está hablando constantemente de esto, nos está hablando en el capítulo 2 también, en el capítulo 4, perdón, habla acerca de eso y por ejemplo dice aquí el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque a veces es muy fácil engañarnos, a veces es muy fácil pensar que yo tengo comunión con Dios. Oye, pues a mí siempre me han hablado de Dios, yo siempre he escuchado de Dios, a veces le pido, como que lo siento. Pues sí, yo siempre he tenido comunión con Dios. Y dice, y bueno, Juan nos pone aquí, si tú conoces a Dios como Dios quiere que tú lo conozcas, si tú te has reconciliado con Dios, te has aceptado a Cristo, entonces, como consecuencia, debe de haber que tú tienes amor para con otros, ¿no? Porque Dios es amor. Tú conoces a Dios, entonces el amor de Dios está en ti y tú puedes fácilmente amar a otras personas, ¿no? Y de eso hemos estado hablando en este capítulo 4, acerca del amor como consecuencia de una comunión con Dios, como consecuencia del conocimiento que tú tienes de Dios. Y es el conocimiento que Dios quiere que tú tengas, un conocimiento personal, un conocimiento íntimo con Dios, ¿no? Pero vamos a orar. ¿Nos quieres guiar en una pequeña oración, Rigo, por favor? Vamos a orar antes de empezar, ¿no?
Padre, te damos muchas gracias por permitir que podamos estar aquí reunidos para escudriñar tu palabra. Te pedimos que este estudio, pues tú guíes a Eddie, que tú pongas las palabras que tú quieres transmitirnos a cada uno de nosotros y que nosotros permitas que las cosas que vamos a recibir como estudio, pues tengamos la oportunidad de poderlas aplicar en nuestra vida. Te pedimos también muy en especial por Enrique, por el viaje, para que tú lo cuides, lo guardes y lo traigas a casa con bien. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Y bueno, vimos también en estudios pasados que Dios es, la esencia de Dios es el amor. Dios es amor, ¿no? Y vimos cómo se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, que es lo más importante. Si tú no has recibido a Cristo, si tú no has entendido que Cristo murió en la cruz y te perdonó a ti todos tus pecados y tú has aceptado ese regalo, tú no conoces el amor de Dios. Tú no alcanzas a entender el amor de Dios. Bueno, nunca lo alcanzaremos a entender plenamente, pero dice Dios que nosotros podemos conocer ese amor de Dios si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y es lo que Dios quiere, que tú tengas seguridad. Juan está hablando de esto y Dios quiere que tengas seguridad de esto, de que tú tienes un conocimiento de Dios como Dios quiere que tú lo conozcas personalmente, de una manera real. Y está hablando aquí acerca de esto y parece que Juan da un mandamiento. Si eres cristiano, entonces amaos unos a otros. Pero en realidad, más que un mandamiento, es una consecuencia de mi comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios, el amor de Dios debe de estar en mí. Y vimos en estudios pasados, el versículo 12 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Es muy fácil. Hemos hablado de los falsos profetas. Es muy fácil que todo el mundo te diga, yo amo a Dios. Pues no lo ha visto. Nadie ha visto a Dios. Y pues es muy fácil que yo me engañe, inclusive, o engañe a otras personas diciendo, yo amo a Dios. Yo también tengo a Dios, ¿no? Y aquí Juan dice, nadie ha visto a Dios jamás. Pero la prueba de que tú conoces a Dios, de que tú tienes una comunión con Dios, está en eso, en que nos amamos unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿no? Si tú conoces a Dios, dice, si amamos nosotros a Dios, entonces nos amamos unos a otros, dice aquí el versículo. Entonces, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y la semana pasada vimos acerca de la permanencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y vimos, oye, bueno, si yo tengo el amor de Dios, si yo amo a Dios, si yo he conocido a Dios, entonces hay dos cosas, dos señales. Número uno, dice aquí el versículo 12, Dios permanece en nosotros. Y número dos, su amor se ha perfeccionado en nosotros. La semana pasada vimos que lo que significaba que Dios permanece en nosotros. Y en los siguientes versículos nos explica cómo es que sucede esto. Cómo es que Dios, cómo conozco que Dios permanece en mí. Es algo a veces pues, que no sé cómo identificarlo. No sé cómo ver si realmente permanezco en Dios. Y dice más adelante los versículos que yo conozco que permanezco en Dios porque Dios me ha dado de su Espíritu. Y dice, vimos la semana pasada, todos los atributos y todas las cosas que Dios hace a través de su Espíritu. Dice que Él ha compartido, nos ha dado de su Espíritu y por eso conocemos que permanecemos en Dios, que estamos en Dios, que conocemos a Dios y somos conocidos de Dios. Porque el Espíritu de Dios me da libertad, porque el Espíritu de Dios me ha hecho hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios me da libertad contra el pecado y porque el Espíritu de Dios es una señal de lo que Dios es y de lo que será en la eternidad, ¿no? Y dice un versículo ahí en Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Vimos eso la semana pasada, que el que conoce a Dios permanece en Dios. Si tú conoces a Dios, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces como consecuencia hay esta situación, la permanencia de Dios. Y si Dios permanece y si Dios me ha dado de su espíritu, entonces yo he conocido el amor de Dios. Y si yo he conocido el amor de Dios, entonces glorifico a Dios y confieso que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador del mundo, porque dice el versículo que el amor de Dios se mostró para con nosotros en que envió a su Hijo unigénito del mundo para que me perdonara a mí. Oye, ¿tú conoces a Dios? Entonces entiendes pues lo inmenso, el inmenso regalo que fue el que Dios te haya perdonado, el inmenso regalo que fue el que Cristo haya muerto en la cruz por ti hace 2000 años. Tú lo conoces. Y tú, dice el versículo de Romanos, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Dice, nosotros, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Y entonces yo conozco el amor de Dios, ese inmenso amor de Dios que es que haya mandado a su Hijo unigénito para que pagara por mis pecados cuando yo soy de lo peor. Conozco su amor. Y ahí empieza el conocimiento de Dios. Cuando me da su espíritu y empiezo a conocerlo personalmente. Y dice el versículo más adelante, dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Dios en él. ¿Verdad? Dice el versículo. Como dice otro versículo anterior, ¿cómo no podríamos nosotros amarnos unos a otros si Él nos amó a nosotros? ¿Verdad? Dice el versículo. Bueno, nosotros conocemos que permanecemos en Dios en esto, en que confesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y ese es el amor que nosotros conocemos, y ese es el amor que yo quiero llevar a otras personas para que conozcan también a Dios, para que conozcan personalmente a Dios. Oye, Dios te ama a ti de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que tú tengas vida eterna con Él, ¿no? Ese es el amor. Y bueno, si tú tienes esto, es una señal de que tú tienes a Cristo en tu corazón. Y vamos a ver ahora esta noche la siguiente parte de este versículo 12, que es como el principio de todo el desarrollo que más adelante hay. Dice, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hoy vamos a ver que el que tiene a Cristo en su corazón, el que conoce a Dios, el amor de Dios se perfecciona en él. Y hoy vamos a ver qué significa esto. Así se llama este estudio, el perfecto amor. El perfecto amor.
¿Y es solamente el versículo 12?
No, vamos a ver, no, el 12 es como referencia porque ahí empezó todo el tema, ¿no? Y vamos a ver la segunda parte de este versículo 12 que dice, Dios permanece en nosotros, dice aquí, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el desarrollo de este perfeccionamiento está en los versículos del 17 al 21 de este mismo capítulo 4. Y dice aquí el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿no? Dice aquí el versículo que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, vino una paz y una confianza increíble. Yo era la persona más temerosa del mundo, ¿no? Insegura totalmente. Y cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, hubo una confianza increíble de que Dios me había perdonado. Yo acepté a Cristo en mi corazón, no lo entendía, pero había una paz. Y después, cuando más adelante leí el versículo de Romanos, entendí lo que había pasado. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Yo me acuerdo que el 26 de mayo de 1988 yo llegué, después de haber hecho una decisión para Cristo, acepté a Cristo, hice una oración, no entendía gran cosa, estaba feliz y llegué a leer el Evangelio de Juan. Y no entendía nada, pero la verdad es que yo lloraba del ver el gran amor que Dios me tenía a mí. Era un libro que me estaba diciendo Dios a mí, ¿no? Y la verdad es que era increíble. Y así ha sido seguramente tu experiencia. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, bueno, te has sorprendido del amor de Dios. Hasta ahora empiezas a tener paz, empiezas a tener confianza. Dice aquí el versículo que en esto se perfecciona el amor de Dios, en esto se manifiesta el amor de Dios, en esto se completa la obra de Dios, el amor de Dios, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. El peor problema del hombre es ese. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿No? Y dice el versículo que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú tienes resuelto ese problema. Dios te regala la vida eterna. Ese es el mayor problema que todo hombre quiere resolver. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Y cuando yo conozco el amor de Dios, que le creo a Dios que Cristo envió a su Hijo para que pagara por mis pecados, acepto a Cristo y empiezo a surcar por la Biblia, empiezo a conocer a Dios y empiezo a tener confianza y empiezo a ver, oye, Dios me ama, oye, sí es cierto, el cielo sí existe, ¿no? No es un cuentito que por ahí me contaron de Adán y Eva. Oye, hay confianza de que yo también voy a llegar al cielo, hay confianza de que yo voy a estar en la eternidad, hay confianza de que ya mis pecados no me separan de Dios. Es maravilloso, ¿no? Y dice que de esta manera perfecciona Dios el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Si tú eres cristiano, entonces tú tienes confianza que cuando mueras, irás al cielo, ¿no? Dice, hay confianza. Y vamos a ver un poquito más acerca de la confianza. No nada más es eso, es pues mucho más. Pero vamos a escribir un poco. Dice, cuando venimos a Cristo, su amor nos inunda y poco a poco empezamos a adquirir una increíble confianza en Él. Y en sus promesas. Que leemos en la Biblia. Efesios 3:19. ¿Puedes leer, por favor?
Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios.
¿Verdad? Dice el versículo para que conozcáis, ¿verdad? Dice el versículo el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y bueno, todo esto nos va dando confianza a nuestra vida, ¿no? Oye, yo tengo una relación con Dios, sí, ya está resuelto el problema. A veces no nos lo creemos ni nosotros mismos, ¿no? Hemos pecado tanto, hemos defraudado a tanta gente que ni yo mismo me perdono. Y bueno, es difícil entender que alguien me ha llamado de tal manera que no tomó en cuenta nada de mis pecados y que ahora me ha reconciliado con Dios, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos adquiriendo confianza. Confianza en lo que Dios promete, confianza en lo que Dios está haciendo. Y a veces nos asusta, como Pedro, de pronto los milagros que hacía Jesús, ¿verdad? Decía que pues calmaba la tempestad y veía el poder y la grandeza de Jesús, de Dios. Dice que él se asombraba, ¿no? Y se atemorizaba del poder de Dios. Así debe de pasar, o así seguramente ha pasado en tu vida si has conocido a Dios, ¿no? De pronto te das cuenta de quién es Dios y empiezas a esa confianza, pues hasta un temor reverencial trae a tu vida. Oye, Dios está aquí, Dios es real, Dios me está escuchando y las promesas de Dios son ciertas, ¿no? Bueno, eso empieza a ver en nuestra vida una vida de confianza, una vida de confianza principalmente por la presencia de Dios. Oye, entonces la oración que hice pues fue un acto de fe, pero ahora empiezo a conocer que es real, que Dios está manifestándose en mi vida, ¿no? Y que está en mi presencia. Y eso me da también más seguridad para que yo tenga confianza en el día del juicio, dice aquí el versículo, ¿no? Confianza, pues también en su venida. Vamos a escribirlo. Esta confianza de ver la presencia de Dios en nosotros. Dice aquí el versículo de 1 Juan 2:28. 1 Juan habla de esto por todos lados. Dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, ¿verdad? Dice el versículo, para que tengamos confianza, porque Dios ya ha pagado por nuestros pecados. Confianza en su venida. Vamos a escribirlo, confianza en su venida. 1 de Juan 3, versículos 21 y 22. ¿Qué, 1 Juan 3, 21 y 22. ¿No? Estamos viendo la confianza que Dios nos da, confianza en la presencia de Dios, confianza en su venida. Versículos 1 de Juan 3, 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿No? Bueno, eso trae gran confianza a nuestra vida porque sabemos que pedimos conforme a la voluntad de Dios y Dios va a cumplir sus promesas. Siguiente punto, confianza en su presencia en la oración. Confianza en su presencia en la oración. Y en tener acceso a Él. ¿No? Ahora tenemos confianza de que puedo llegar a Dios. Yo me acuerdo que yo antes leía la Biblia y pues decía, pues ojalá Dios me haya escuchado, no entiendo gran cosa, le pido a Dios, pero quién sabe qué haya pasado, ¿no? Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y empecé a conocer a Dios, y empecé a pedir en oración, y empecé a conocer la Biblia, empecé a ver que Dios me escucha. Y en eso hay confianza en nuestra vida, ¿no? Confianza en que nos escucha. Primera de Juan, vamos a poner como referencia Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Rigo, ¿me ayudas con eso? Ahí mismo en 1 Juan 5, 14 y 15.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
¿Ya? Confianza en que nos escucha y confianza en que tendremos las peticiones si son conforme a la voluntad de Dios. ¿No? Bueno, eso trae gran confianza. Pero el máximo de confianza, de lo que está hablando realmente aquí Primera de Juan, en este versículo que estamos leyendo, 4:17, dice que tenemos confianza en el día del juicio. ¿No? Todos, dice un versículo en Romanos, todos daremos cuenta a Dios de nuestras faltas. Y mira, seguro, yo no sé la tuya, pero mi lista es muy larga. De todas las faltas que tengo, son muchísimas, muchísimas. Dice la Biblia que de cada una de esas cosas vamos a dar cuenta a Dios, ¿no? Y habrá un juicio, ¿no? Pero para el cristiano, para las personas que han aceptado a Cristo en su corazón, dice que el juicio ya se efectuó. Todos tus pecados, todas estas cosas que estaban escritas contra ti, dice la Biblia que ya han sido juzgadas, si es que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y si no, aún tienes pendiente tu cuenta. Bueno, qué gran confianza. Oye, ¿hay alguien que puede pagar por mis faltas? ¿Hay alguien que puede agarrar toda esa lista y borrarla? Vamos a leer Colosenses 2:14, que es un versículo precioso que me habla de esta confianza y de lo que ha pasado con esta lista enorme que había contra mí. Colosenses 2:14. Porfa, ¿no?
Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
¿Verdad? Quitando toda esa acta de decretos que era contraria, que era contra mí, agarró, ¿verdad? Y la clavó en la cruz y le puso el sello pagado. Ya no hay más. Si Omar recibió a Cristo en su corazón, dice la Biblia que su cuenta está saldada, ¿no? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, en esto se perfecciona el amor de Dios, en que tú tienes confianza en que en el día del juicio tus pecados han sido perdonados. Y eso trae gran confianza. Un gran alivio a nuestro corazón. Oye, es increíble. Claro que es un enorme amor. Oye, la lista era muy grande que la cual yo tenía, ¿no? Y ahora conozco y empiezo a entender que Dios la borró, Dios la canceló, ¿no? Dice la Biblia que los cristianos, los que han aceptado a Cristo en su corazón, no tendrán este juicio. Este juicio ya se efectuó. Pasarán por el tribunal, gran tribunal blanco, ¿no? Que dice la Biblia que no, Dios nos dará las recompensas por las cosas que hayamos hecho después de Cristo. Pero todos mis pecados, dice la Biblia, que ya están pagados. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú tienes esa confianza. Y bueno, hay muchas personas que a veces te dicen, oye, yo conozco a Dios, ¿no? Sí, yo siempre he tenido comunión con Dios, pero quién sabe qué vaya a pasar cuando yo me muera, ¿no? Yo voy a tratar de portarme muy bien porque, pues ojalá Dios me agarre en la balanza del lado bueno el día que me agarre en la muerte para que ojalá, tal vez, me vaya al cielo. Dice la Biblia, oye, no puede ser. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú conoces a Dios, si tú has pasado tiempo en la Biblia, si tú has empezado a experimentar el poder de Dios, dice la Biblia que pues tú tienes confianza en que en el día del juicio tú irás al cielo, ¿no? Todos tus pecados estarán ahí, pero estarán pagados. Y entonces tú tendrás acceso a Dios y pasarás la eternidad con Dios. ¡Maravilloso! ¡Qué gran confianza esta que tenemos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Confianza no en nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Sino en el pago que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a escribir también, antes de que me siga. Punto, su amor nos hace tener confianza. Su amor nos hace tener confianza en el día del juicio.
Perdón, ¿puedes repetirlo, por favor?
¿Cómo no? Su amor nos hace tener confianza en el día del juicio. Porque ahora comprendemos que dicho día no vendrá. Comprendemos que dicho día no vendrá para los cristianos. Pues nuestro juicio ya se llevó a cabo en la cruz. Y fue allí donde se pagaron todos nuestros pecados. Colosenses 2:14, sí. Que es el versículo que ya leímos, ¿no? Toda esa acta de decretos que era contraria contra nosotros ha sido clavada en la cruz. ¿No? Dice aquí el versículo, vamos a regresar al versículo de 1 Juan 4:17, que es el que estamos viendo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y bueno, aquí nos dice que nosotros tenemos confianza en el día del juicio porque ahora Dios no me ve a mí como Eduardo, un gran pecador, sino ahora ve a Cristo en mi lugar, ¿no? No que yo sea Cristo, pero dice la Biblia que Él vea la sangre de Cristo en mi vida porque yo he aceptado a Cristo en mi corazón, ¿no? Acepté el regalo de Dios, el gran amor de Dios, lo acepté para mi vida y ahora Dios me ve como si fuera Cristo. Porque por la sangre de Cristo que pagó por mis pecados, ¿no? Y por eso tenemos confianza en el día del juicio. No es por mis méritos, sino es por la sangre de Cristo, ¿no? Que pagó por mis pecados. Porque yo acepté ese regalo y es mío, ¿no? Esa es la gran confianza. Y esa es la razón. No porque sea muy bueno, no porque me lo gané, no porque me lo voy a ganar conforme a las obras que voy a hacer, para nada, ¿no? Bueno, no, porque ahora como cristiano, pues voy a poder amar tampoco, porque ni el amor está en nosotros, sino simple y sencillamente porque acepté el amor de Dios al aceptar a Cristo en mi corazón, ¿no? Dice que ahora tengo confianza en el día del juicio y tal como Él es, ahora nosotros somos, ¿no? En este mundo. Así nos ve Dios. Vamos a escribirlo. punto, somos aceptos a Dios. Ahora somos aceptos a Dios. Porque Él nos ve como si viera a Cristo. Efesios 1:6 C. O sea, la última parte del versículo. Efesios 1:6 C. O bueno, B más bien. B, no hay C. Es B. ¿No?
B. Con la cual nos hizo aceptos en el amado.
¿Verdad? Bueno, nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en Cristo. Porque ahora Dios me ve a mí como ve a Cristo. ¿Verdad? Ve a Cristo en mi vida. Por eso ahora soy acepto a Dios, no porque sea bueno, ¿no? Y bueno, eso trae muchísima confianza. Oye, no depende de mí, porque si dependiera de mí, jamás llego, ¿no? Seguiría yo intentando y seguiría yo cayendo, porque voy a seguir cayendo en faltas. Y bueno, sería terrible, sería muy cansado, ¿no? El poder llegar a cumplir los estándares de Dios, jamás los vas a cumplir, nunca, ¿no? Dios nos hizo aceptos en Cristo el día que tú aceptaste a Cristo como el Señor de tu vida, ¿no? Y por eso hay gran confianza en nuestra vida. Y bueno, vamos a ver el siguiente versículo, 1 Juan 4:18. Dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oye, el cristiano ha sido perfeccionado porque tiene confianza, y tiene confianza porque ya no hay temor en su vida. Si hay temor en tu vida, bueno, eso quiere decir que, pues que finalmente no está perfeccionado el amor de Dios en tu vida, ¿no? El cristiano empieza a tener confianza en Dios y de pronto te ves en circunstancias tremendas, y bueno, eso no quiere decir que no me asuste o lo que sea, pero hay confianza en que Dios me va a sacar adelante, y a veces nos sorprende la manera como reaccionamos, ¿no? Y vemos que vienen las pruebas, vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, y sin embargo hay paz en nuestro corazón, hay confianza en Dios, ¿no? Como veíamos el día de la comida, el estudio de Job, ¿no? Dice Job, pues hay aflicción en mi vida, hay dolor, perdí todo esto, pero hay una gran confianza, ¿no? Y ese versículo que a mí me fascina, de Job, que dice, y aunque él me matare, en él esperaré. No entiendo nada, no sé por qué está pasando, pero dice, en él esperaré. Yo confío en Dios. Y Pablo dice, ¿no? Yo sé a quién he creído. Yo sé quién es Dios. Dios me lo ha demostrado. Dios ha puesto su espíritu, vimos en la semana pasada. Y eso me da testimonio, y eso me da confianza, y eso echa fuera el temor, ¿no? Ya no hay temor en mi vida. Todas las circunstancias están manejadas por Dios, y la eternidad, que es lo más importante, o cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Ya está solucionado. ¿Qué podría haber más grave que eso? ¿Más grave que la muerte misma? Nada, absolutamente nada. El peor problema ya está solucionado. Las demás cosas empiezan a tomar su contexto real, ¿no? Y bueno, no quiere decir que no haya aflicción en mi vida, repito, pero empieza a haber confianza en mi vida. Ya no hay ese temor tan terrible de que Dios me vaya a destruir, de que Dios me va a juzgar, porque ya han sido juzgados mis pecados, ¿no? Y bueno, eso es maravilloso, el poder ver el amor de Dios. Porque el temor, pues ya lleva castigo, ¿no? En sí. Y finalmente, pues es no confiar en Dios, es no creerle a Dios, ¿no? El temer, el tener el temor. Vamos a escribir, el temor perfeccionado de Dios, el amor perfeccionado de Dios.
¿El amor o temor?
El amor, perdón, ¿qué dije? El amor perfeccionado de Dios en nosotros.
¿Perdón?
el amor perfeccionado de Dios en nosotros, ¿sí?, lanza fuera el temor. Segunda de Timoteo 1:7. Y de pronto empiezas a ver que Dios te da, pues, ese poder. No está en mí, yo no sé cómo es que funciona, pero vienen las circunstancias y hay confianza en mi vida, ¿no? Y ya no vienen los tremendos problemas que derrumban mi vida, me tiran y me tiro al suelo y, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? No, en realidad vienen las pruebas y hay confianza en Dios. Eso es maravilloso, el poder decir, Dios está conmigo y Dios lo ha permitido por alguna razón en mi vida. Pero yo voy a esperar en Dios, yo sé a quien he creído, yo tengo resuelto el problema, inclusive de la muerte. Dios también tendrá resuelto las circunstancias que yo voy a vivir aquí. Dice un versículo que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y empieza a haber confianza en Dios. Y ese temor terrible que había en nuestra vida, generado principalmente por el pecado, ¿no?, empieza a desaparecer, ¿no? Porque el pecado, pues, trae una inseguridad terrible, trae un temor terrible. Me van a cachar, me van a, en la mentira, me van a agarrar de que soy envidioso, me van a agarrar de que estoy haciendo cosas malas. Y hay un temor terrible. Y así vivimos antes de venir a Cristo, un temor terrible. Porque traigo tantas cosas encima, tanto pecado, que me roba finalmente la comunión con Dios. Y eso trae temor a mi vida, trae inseguridad a mi vida. Cuando yo vengo a Cristo, empiezo a tener seguridad, porque ya no depende de mí, mis pecados han sido pagados, ya se acabó. Y al mismo tiempo Dios empieza a darme una vida también, una vida más santa, una vida, pues, con el anhelo de seguir las cosas de Dios. Y eso también trae como consecuencia el que yo pueda tener confianza en Dios y que ese temor se vaya yendo, vaya siendo cada día más pequeño, ¿no? Y yo pueda conocer y tener el perfecto amor, ¿no? El amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros, ¿verdad? Dice aquí el versículo, no hay temor, porque no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, ¿no?, dice el versículo. Y si yo tengo todo esto, ¿no?, este temor que ha generado el pecado ha sido resuelto, entonces vamos a ver los siguientes versículos, que es donde continúa Juan, aquí en 1 Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Y regresa al punto. Estamos hablando del amor. Estamos hablando de que si tú conoces a Dios, debes de entonces amar a tu prójimo, amar a tus hermanos. Eso es una señal de que debe de pasar en tu vida. Si Dios te perdonó todos esos pecados, si Dios te perdonó todas esas cosas, si ha empezado a echar fuera todo el temor, ¿no?, pues como consecuencia, pues yo debo de tener una vida limpia. Yo empiezo a tener una vida con más armonía con las demás personas, empiezo a tener amor como fruto por las demás personas. Dice un versículo ahí en 1 Juan también, y el que anda en luz, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿eh?, y Dios nos perdona nuestros pecados, ¿no? Dice por aquí, ¿no? Si yo tengo comunión con Dios, entonces la comunión con otras personas es mucho más fácil, ¿no? Es lo más difícil que hay en esta vida, ¿no?, las relaciones con otras personas, porque pues yo quiero ganar, yo no quiero que tú descubras que yo soy débil, y yo no quiero, y hay una serie de cosas no resueltas. Cuando tú tienes a Cristo y empiezas a tener esa comunión con Dios, todas esas cosas empiezan a ir, y empiezas a ver que es mucho más fácil de lo que parece, porque Dios lo hace, ¿no? Cuando yo veo el gran amor de Dios, pues la ofensa que me hizo esta persona es de este tamaño. Yo ofendí a Dios, no sabes cómo, terriblemente. Lo que hace esta persona es nada. Y si Dios me amó a mí y me perdonó, pues ¿cómo no voy a perdonar yo también a las demás personas?, ¿no? Juan regresa al tema que está hablando. Si tú conoces a Dios, si tú te dices cristiano, entonces debes de estar teniendo amor por las demás personas. Es una consecuencia. Hay permanencia y hay perfeccionamiento del amor, ¿no? Y dice aquí el versículo, pues, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice aquí el versículo 20, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, ¿no? A esto quiere también llegar Juan. Y dice, tú me puedes decir muchas cosas y me puedes decir que amas a Dios porque pues yo no veo cómo es que amas a Dios, ¿no? Pero si tú no amas a tu hermano, eso quiere decir que tú realmente no amas a Dios, ¿no? Es una consecuencia lógica. Si tú amas a Dios, amas a las demás personas, ¿no? Bueno, eso es para que también nosotros examinemos nuestra vida. ¿Qué tanto tiempo estás pasando con Dios? ¿Qué tanto tiempo estás experimentando el amor de Dios? ¿Qué tanto estás agradecido con Dios de todo este milagro que ha hecho en tu vida? ¿Qué tan agradecido estás con Dios de todo lo que te ha perdonado, ¿no? Por eso es bueno hablar de Cristo, porque me recuerda del hoyo de donde me sacó. Y eso es maravilloso, porque trae a mi corazón gratitud. Porque trae a mi corazón que no me olvide lo que Dios ha hecho. Que trae a mi corazón el amor de Dios, lo grande que hizo Dios conmigo, ¿no? Y eso como consecuencia debe traer que tengo comunión con los demás, ¿no? Dice aquí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Otro pecado más está añadiendo. Porque no es así, ¿no? Porque ya vimos en temas pasados que el amor al que se refiere Juan es el amor de Dios. No es un amor fraternal, no es algo que yo quiera hacer o cultivar. Realmente es el amor de Dios que solo aceptando a Cristo en mi corazón me puede dar, ¿no? Dice aquí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, ¿no? Dice, bueno, ahí se muestra realmente si tú tienes comunión con Dios. Quiere decir que hay paz con los demás, ¿no? Dice un versículo, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos los hombres, ¿no? Es algo que Dios pone en tu corazón, ¿no? Y perdonas y ves las faltas de los demás y no juzgas porque el amor de Dios está ahí. Porque el gran amor de Dios para contigo hace ver las demás defectos de las demás personas muy pequeños. Y entonces debe de haber comunión con los otros. Debe de haber amor con otras personas, ¿no? No, la pregunta es, pues, ¿qué tan bien estamos nosotros, ¿no? Si no estás teniendo este resultado de comunión con los demás, si no estás teniendo este resultado de amar a los demás, pues, en realidad, preocúpate primero por cuánto tiempo estás pasando con Dios, porque ahí está la clave, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás pasando en ver lo que Dios ha hecho? ¿Cuánto tiempo estás pasando en ver, pues, cuántas faltas hay? ¿Cuánto hay que pedirle a Dios, ¿no? Para que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dice el versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Para que no te confundas, ¿no? Porque nuestro corazón nos engaña muy fácilmente, ¿no? Si tú piensas que tienes a Cristo en tu corazón, entonces debe de haber estas manifestaciones de amor en tu vida, ¿no? Y esa es la pregunta. Juan decía, bueno, hay muchos falsos profetas que pueden decir que aman a Dios, ¿no? Y que siempre han tenido comunión con Dios. Pero si tú no has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, si tú no has aceptado el pago que Cristo hizo en la cruz por ti, dice la Biblia que no conoces a Dios como debes de conocerlo. Y lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, ¿no? Bueno, este es el mandamiento. En realidad este es un mandamiento que está escrito, pues, por toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En esto se resume toda la ley, dice el versículo ahí en Mateo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Pero en realidad vemos que más que un mandamiento, es una consecuencia realmente de tu comunión con Dios. Eso tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿no? Pues ese es el estudio, ¿no? Ese es el estudio del perfecto amor, ¿no? La pregunta es, pues, si lo tenemos y qué tanto lo queremos nosotros seguir seguir cultivando. ¿No? Y bueno, si tú no tienes, si tú has venido por primera vez, yo no sé si tú conoces a Dios personalmente, si tú lo conoces como Dios quiere que tú lo conozcas, pero yo te invito a que tú hagas, que tú aceptes el gran amor de Dios, dice la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y ese es el gran regalo de Dios, y ese es el gran amor de Dios. Oye, no importa lo que yo haya hecho, no importa pues cuán malo haya sido y todo lo que he hecho que es terrible, dice la Biblia que no importa si tú te arrepientes y tú aceptas a Cristo como el Señor de tu vida. Para que tú tengas una comunión con Él, para que el amor de Dios se manifieste en tu vida y tú puedas al mismo tiempo pues, ser utilizado por Dios teniendo este amor y teniendo esta comunión unos con otros, dice el versículo. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y si tú no has tenido esta experiencia con Dios, si tú no lo conoces de esta manera, si tú no has visto pues el gran amor de Dios al mandar a su Hijo a pagar por tus pecados, pues yo te invito a que hagas esta oración en el silencio de tu corazón y le pidas a Cristo que entre a tu corazón. Señor, yo te pido perdón por mis faltas, porque ciertamente han traído temor, han traído inseguridad, han traído desconfianza, han traído aflicción a mi vida y pues yo te pido perdón esta noche, Señor, por mis faltas, por todas esas faltas, por toda esa lista tan grande que hay en mi contra y te pido que tú entres a mi corazón, que tú pagues por mis faltas y claves toda esa acta de decretos en la cruz a mi favor, Señor. Te pido que me perdones, yo ya no quiero estar mal contigo, mal con los demás y te pido que entres a mi corazón, que seas el Señor y dueño de mi vida. Yo quiero aceptar este gran amor que tú tienes para conmigo. Entra a mi corazón esta misma noche, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.